de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, a este vosotros le matasteis, clavándole en la cruz por manos de los impíos. Y a este Dios le resucitó, librándole del dolor del Hades. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Palabra de Dios. Queridos hermanos, vamos a ver cómo nos entendemos esta tarde, porque por eso del viernes primero de Cuaresma el Cristo de Medinaceli está lleno de gente al parecer, y no hemos podido celebrar esta reunión en la cripta como lo hicimos el otro día y como lo haremos los siguientes. Pero esta sala tan grande, que es la unión de tres salas, espero que podamos escucharnos, podamos oírnos. Yo no tengo más voz, pero si estamos así tranquilitos, pues yo creo que sí que nos podemos escuchar. Acabo de leer la lectura de los Hechos de los Apóstoles, que es la que nos narra el día de Pentecostés. Este movimiento en el que estamos haciendo este seminario, que es la renovación carismática, apela mucho a eso, a lo que dijo Juan 23, renueva, Señor, en nuestros tiempos los prodigios del día de Pentecostés. Porque el día de Pentecostés pasó hace 2000 años, pero no se ha terminado. Pentecostés es hoy, puede ser hoy. Pentecostés es el Espíritu Santo viniendo a nuestros corazones. Y por lo tanto, una de las cosas más importantes que nos pueda suceder...
Me sugiero una cosa, Chus, ¿te puedes poner aquí en medio, por favor? Aquí, en esta silla, ya se te oye todo.
Sí, aquí se oye.
Esa silla que está libre.
Pobre mía, que no oye bien. No oye bien.
No, yo oigo divina.
No, pero se va a poner ahí. Que ahora se va a llenar.
Ah, bueno.
Sí, pero ahí no me oyen aquí.
Es que no sé de quién es.
Bueno, si me pongo aquí, tendré que mirar para allá, porque hay más gente allí. Vamos a ver. A ver si se puede así, ¿entendéis? Vale, pues entonces volvemos para acá y el que tenga el oído derecho bueno que le ponga. Bien, entonces el día de Pentecostés no ha terminado, es hoy para nosotros. ¿Y qué quiere decir Pentecostés? En este sentido que estoy hablando, Pentecostés quiere decir que no podremos nunca entender quién es Jesucristo si no recibimos ese don del Espíritu Santo. Porque Jesucristo no es un hombre muy importante. Jesucristo no es el mejor hombre que ha pasado por esta tierra. Jesucristo no es un gran moralista, un gran filósofo. Jesucristo no es lo mejor que ha pasado por esta tierra entre los humanos. Jesucristo es mucho más que eso. Está en otra dimensión, está en otra onda distinta. Y entonces necesitamos nosotros ser colocados en esa onda para poder captar lo que es Jesucristo. He estado estos 3 días en casa, la que era casa de mis padres, como de vacaciones, y he aprovechado para leer un libro bastante famoso en estos últimos meses, que es La Jesús, se titula, de Pagola. No sé si sabéis quién es este señor. Y a lo mejor Pagola es un vicario de toda la vida de San Sebastián, un teólogo muy importante, y que ha escrito una semblanza, aproximación histórica sobre Jesucristo, que a mí me ha gustado muchísimo, porque es un hombre muy sensible y nos da una visión de Jesucristo desde su sensibilidad y desde unos conocimientos que tiene, y seguro que desde una fe. Pero me preguntáis, ¿y qué? Pues se me ha quedado muy cortito, porque es una visión humana de un hombre precioso, una visión humana, histórica, de alguien que ha sido importantísimo. Pero para seguir a Jesucristo y conocer a Jesucristo, no nos vale con la visión humana de las cosas. Necesitamos Pentecostés, el Espíritu Santo. Dice aquí los Hechos de los Apóstoles que aquel día de Pentecostés hubo como un ruido muy grande. Estaban los judíos, estaban los apóstoles con más gente, unas 120 personas reunidas en una casa grande, el cenáculo, que algunos que hayáis estado en Israel lo habréis visitado, y estaban mal. Estaban a punto de desistir, a punto de marcharse al norte, que era su tierra, a Galilea, y decir, esta historia se ha acabado. La historia de Jesucristo se ha acabado. Nosotros creíamos que iba a ser. Nosotros creíamos. Él les había dicho, no os marchéis. Pero claro, pasaban y pasaban y pasaban los días, y ya sabéis lo que significa eso para los hombres. Les entra el remusguillo ese de, esto es una historia fracasada, aquí no hay nada que hacer. Pues bien, cuando por miedo a los judíos estaban encerrados, hubo un gran, con una especie de ruido grande, un terremoto, y se arremolinó mucha gente allí. Y entonces los apóstoles recibieron como una especie de lenguas de fuego. Eso no es nada más que una visualización, por decirlo así, de la venida del Espíritu Santo. ¿Pero qué sucedió? Que el Espíritu Santo vino a sus corazones, les transformó, les iluminó y sobre todo les dio la inteligencia profunda del misterio de un hombre con el que habían vivido 3 años. No le habían conocido, ni siquiera después de la resurrección. No le habían conocido, no sabían exactamente quién era este hombre. Y San Pedro abre la puerta, o abre la ventana, y se pone a hablar a aquellas 3.000 personas que se reunieron. Vosotros habéis crucificado al justo, habéis crucificado a Jesucristo, por manos de los impíos. Todos vosotros hace pocos días le habéis dicho a Poncio Pilatos, crucifícalo. Todos sois reos de esa crucifixión. Pues bien, este Jesús a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo ha resucitado. Habéis dicho que era un malhechor, que era un pobre hombre, que era un perverso, que nos estaba destrozando el pueblo. Pues Dios le ha dado la razón. Le ha resucitado. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que no solamente le ha resucitado, sino que le ha constituido Señor de todas las cosas. Le ha constituido Mesías y juez de la historia. Es tremendo esto, ¿verdad? Que uno sienta que de parte de Dios alguien le está diciendo, has metido la pata hasta el fondo de tu ser. Y nos puede suceder a nosotros en la vida. Precisamente estamos aquí para que no nos suceda, para que recibamos ese Pentecostés y nos demos cuenta quién es el Cristo al que tenemos que seguir. ¿Quién es el Señor de todas las cosas y de nuestra vida en especial? Sepa pues con certeza todos vosotros que ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado Y alguno de vosotros me dirá, pero es que yo no he crucificado a Jesucristo. Y yo te digo, ¿cómo no has crucificado tú a Jesucristo? Si murió por ti, si murió por tus pecados. Si murió por tus pecados, tú también le has crucificado. Y sobre todo murió, no por tus pecados, digamos así, de esos pecados que solemos confesarnos. Murió por tu degradación, murió por tu pecado original, murió por tu incapacidad de llegar a algo grande, murió por tu incapacidad de salvarte, de conocer a Dios, de conocerte a ti mismo y de llegar al fondo de tu propia realidad. Ese Jesús es tu Señor, tu Salvador. La renovación carismática, yo cuando entré en la renovación carismática, una de las cosas que más me impresionaron, os lo conté el otro día, era esto. Yo venía de una teología muy racional, muy racionalista. Dios ha muerto, decíamos, nos decían. Solo podemos encontrar a Dios a través de los hombres, haciendo el bien a los hombres. Pero se nos quedaba el corazón vacío. ¿Cuántos sacerdotes, amigos míos de mi época? ¿Y cuántas monjas se salieron de la iglesia? ¿Y cuántos seglares perdieron la fe? Allá por los años 70 y tantos, 80 y tantos. Aquello que os decía el otro día, que el trabajo es oración, que no. Nosotros decíamos que el trabajo era oración. El trabajo es trabajo y la oración es oración. Y habíamos perdido la oración. Nos dedicábamos únicamente al trabajo, por Dios, por las cosas de Dios, por los pobres. Un trabajo de compromiso, comprometidos. En una realidad pobre que había que redimir, que había que salvar. Pero descuidamos lo de dentro, descuidamos el interior. Y al descuidar el interior, pues te entra la pregunta, a un sacerdote le entra la pregunta en el corazón, ¿y yo qué pinto aquí? ¿Es que para trabajar por los pobres necesito yo prescindir de una familia, prescindir de unos hijos, de una mujer, de una posibilidad de vida libre? ¿Qué pinto yo aquí? Y eso duele. Eso duele muchísimo y muchas personas no lo pudieron resistir. Y se salieron. Y otros quedamos dentro, pero quedamos con mucha dificultad. Yo, como os decía, fui profesor en la Universidad de Salamanca, de Historia de la Filosofía Actual, con esos grandes filósofos, todos esos que llamaban los maestros de la sospecha, Nietzsche y toda la cuadrilla esta, iba a decir. Y la verdad es que a mí, de alguna forma, me consolaban. Porque yo les estudiaba, tenía éxito en las clases, podía realmente, pues no sé, vivir un poco de ello, pero no me salvaban. No salvaban mi vida interior, no me salvaban ese dolor intrínseco de una vocación de sacerdote a la cual yo no encontraba sentido. Y yo seguía diciendo misa, y yo seguía confesando, y yo seguía animando a los demás, y yo no estaba animado. Yo tenía el corazón roto, yo tenía una perspectiva de fracaso, y sobre todo de frustración. Era una persona que yo no digo que, yo no voy a decir que estuviera demasiado frustrado, porque también el carácter que he tenido durante toda mi vida ha sido un carácter como muy extrovertido, y yo me divertía con mil cosas y no pensaba en lo que tenía que pensar, pero así viví yo esta realidad. Cuando un día alguien me trajo a un grupo como este de personas sencillas, que yo vi que hablaban con una terminología completamente distinta de la que yo había oído y utilizado hasta entonces, y en vez de hablarme de Dios, empecé a escuchar Jesús vive. No es Dios, es Jesús. Es el Señor. Jesús es el Señor de la historia. Esta frase, con Espíritu Santo, se me metió en el corazón. Jesús vive. Ya no tengo que pensar. Porque no había hecho en toda mi vida nada más que pensar, 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 pensar en Dios. No es el pensamiento de Dios el que me interesó en ese momento. Fue otra dimensión y otra relación. resulta que es Jesús el que vive y el que ha resucitado, el que me envía su espíritu. Él es el que toma la iniciativa. Él es el que viene a ti hoy. Él es el que está viniendo siempre a nosotros. Él es el que realiza el Pentecostés en nuestro corazón. Yo os aseguro que desde aquel momento, poquito a poco, fui entrando en un gozo interior y en una alegría interior que la conservo hasta hoy. Anda que no han pasado años. Pero yo puedo decir una cosa, de frustración nada. Esa perspectiva negra de mi sacerdocio que tenía yo, porque muchas veces pensaba, pero yo tendré fuerza, será valiente para abandonar el sacerdocio. Y yo no lo abandonaba porque no era suficientemente valiente. Pero lo hubiera abandonado en ciertas ocasiones. Ahora, cuando han pasado tantos años y he visto mi trayectoria, sí que le digo a Dios, Señor, te doy gracias porque tú has perseverado en mí. Has sido tú el Señor de mi vida. Mi perseverancia, que ya llevo 49 años de cura que voy a hacer el próximo mes, es una perseverancia que me ha sido dada. Porque yo me hubiera salido. Y me tachaba a mí mismo de cobarde por no haberme salido de sacerdote. Y ahora, de repente, me doy cuenta cómo ha actuado en mí el Pentecostés. Cómo el Espíritu Santo ha llevado mi vida por los caminos que Él ha querido, de tal forma que yo, pues no solamente no soy un señor frustrado, sino que soy un señor absolutamente acorde y de acuerdo con mi vida, con mi trayectoria. No me cambio por nadie. Estoy muy a gusto dentro de mi propia piel, estoy muy a gusto dentro de mis coordenadas de todo tipo. Que he tenido muchos problemas, que tengo muchos problemas, que la vida me ha sonreído hasta cierto punto, que ¿y todo eso qué? La esperanza profunda que habita en mi corazón por el señorío de Jesús, porque Jesús es el Señor. Pero os aseguro, sí, yo he pasado de Dios a Jesucristo. Lo que se nos ha revelado en Pentecostés es Jesús, Jesús. Y sobre todo el hombre Jesús. Yo no niego que el hombre Jesús sea consustancial con el Padre, sea Dios. Es un hombre con personalidad divina. Y esto es una maravilla. Pero nosotros que somos seres humanos captamos nuestra perspectiva vivencial, la captamos mejor desde Jesús, hombre. Y a mí Jesús, hombre, me llega a lo profundo del corazón porque me hace vivir la fe y me hace vivir la redención que Él un día vivió antes que yo y por mí. Me ha redimido. Me ha redimido de mis frustraciones. Me ha redimido de lo profundo de mis soledades, de lo profundo de mi incapacidad. Me ha redimido de aquellos infiernos que hay dentro de mí, que hay dentro de todos nosotros. Infiernos subconscientes que muchas veces no los entendemos bien, pero que nos machacan la vida y que nos hacen muchísimo daño. Entonces, Jesús es el Señor, es el Señor de mi vida, porque hay que pasar de la historia al momento presente. Pues si no nos quedamos, si solo hablamos de un Jesús que vivió hace 2000 años, eso es abstracción. La historia es abstracta. Es como una idea. Para que la historia se haga realidad, se haga presente, yo no puedo decir que Jesús es el Señor, no. Lo presente se hace cuando sucede en mi corazón. Jesús es mi Señor. Ese artículo, ese mí, en este momento no sé si es artículo, pronombre o adjetivo. Pues bien, ese mí posesivo es mi Señor. Para eso estamos en este seminario. En este seminario solamente estamos para pasar de lo abstracto a lo concreto. Jesús es mi Señor. Hace 3 o 4 años murió una hermana mía de cáncer. Tenía 50 y pocos años. la más pequeña de la familia, yo soy el mayor. Y sufrió durante 5 años de cáncer de pecho, lo que no podéis imaginar. Y era una mujer de mucha fe, pero necesitaba un Pentecostés. Siempre hablaba de Dios, de Dios. Yo le decía, Trini, por favor, vamos a pedirle al Señor que puedas hablar de Jesús. Que Dios es muy abstracto. Que Dios no llega a consolar tu vida en lo profundo de tu cáncer, lo profundo de tu realidad. Y tiene que llegar ese Pentecostés, ese señorío de Jesús, a este problema tuyo. Yo cuando la oía decir, cuando le daban unas pastillas, y esas pastillas la machacaban, de tal forma que al llegar la noche ya no se tenía de pie porque estaba absolutamente muerta, le hacían un nuevo TAC y subían los índices tumorales, y entonces le tenían que aumentar todavía más la pastilla, ella lo llamaba. ¿Y cómo afronto yo los nuevos miedos? Si esta pastilla que tiene 40 me destrozaba, esta que me van a dar ahora que tiene 60, ¿qué será de mí? Y era una cosa tan fuerte, tan fuerte. Y yo quería meterle en el corazón la fe en el Jesús muerto, resucitado, que envía al Espíritu Santo no solamente para sanarnos físicamente, que hasta eso es posible, sino para darnos el sentido profundo de una realidad que si no, te machaca. No puedes vivir eso sin el señorío de Jesucristo. Y si lo vives con el señorío de Jesucristo, pues hay un poder, hay una fuerza, hay una gracia, hay un algo ahí que es lo que hace concreto el Pentecostés en nuestras vidas. Jesús es mi Señor, el Señor de mi cáncer, el Señor de mi vida, el Señor de mi realidad, el Señor de todas las cosas. Después de que entendí yo a Jesucristo, pues entendí que toda mi vida tiene que ser redimida. Porque yo no he tenido cáncer, pero os voy a contar una cosa que me sucedió en un momento dado. Pues un día, estando yo de prior en el convento de los dominicos de Alcobendas, según se sale para Burgos, que le conoceréis a algunos, una torre muy alta, blanca, de 16 columnas, 70 y tantos metros, pues me levanté de la siesta, el sol se pone por Fuencarral y daba directo en el espejo de mi habitación. Me levanto de la siesta y me voy a lavar la cara y me vi. Calvo y cano, canoso. Y no podéis imaginar, me quedé diciendo, pobre Chus. ¡Qué viejo eres! Tú ya has acabado. Tú ya es. Me veía súper fatal. Y así estuve un rato llorando sobre mí mismo, haciéndome víctima, angustiándome de mi propia realidad. Y de repente, lo que es Pentecostés, de repente escuché una cosa en mi interior que alguien me dijo, entrégame tu pelo. Yo llevaba muchos años de cura. Yo había oído hablar en todas las universidades a todos los maestros y jamás había oído a nadie hablar de entregar el pelo a Dios. Entrégame tu pelo. Bueno, me encogí de hombros y digo, Señor, te entrego mi pelo. Pues no sabéis el resultado que me ha dado. Desde entonces, nunca he vuelto a tener la más mínima aprensión con respecto a mi calva y a mi pelo. Nunca más. No sé si tengo el pelo que tenía entonces o menos pelo. Es que me ha dado lo mismo, exactamente igual. O sea, se me ha borrado. Como uno que deja de fumar también por la acción de Dios y después no le apetece nada, ni aunque fume el mundo entero a su lado y disfrutándolo. Y mi hermana y mi hermano son peludos. deja el lavabo y la ducha y todo hecho un asco, y yo todo limpito. ¿Por qué? Porque mi calva fue redimida. Mi pelo fue redimido. Diréis, qué tontería, ¿de qué nos está predicando este cura? Pues miren ustedes, es que el ser humano entero tiene que ser redimido. Porque vosotras, las mujeres, no sabéis lo que significa que un hombre a los 30 y tantos años se peine y se le quede la mitad de la cabeza en el peine, prendida la mitad del pelo prendida en el peine. Lo que se sufre, pues tiene que ser redimido. Y en mí fue redimido. Pero tiene que ser redimido todo tu pasado. Porque Jesús es el Señor de tu pasado. Que si naciste en este sitio, no estudié por no sé qué. Si yo hubiera sido distinto, si hubiera tenido otros padres, si me hubieran dado unos estudios, si hubiera sido más rico mi papá. Si yo hubiera podido viajar, si no me hubiera sucedido aquella cosa. Si hubiera ido a otro colegio, a otra universidad, si no se hubiera muerto mi padre, si mis padres hubieran tenido distinta, ese es el pasado, que forma muchas veces, que configura muchas veces nuestra vida, y estamos todavía muchas veces con heridas del pasado. Si hubiera sido distinto, si hubiera aprobado mejor las asignaturas, si no me hubieran hecho lo que me hicieron, esas heridas están ahí. Si hubiera sido más guapo, si no hubiera estado enfermo, pues Jesús es el Señor de tu pasado. Jesús es el Señor. Eso es lo que se escucha aquí, es el Señor, pero mi Señor. Si es mi Señor, es el Señor de mi vida, de lo que me ha sucedido. Y no pienses que aquello que te sucedió cuando tenía 3 años está fuera del cariño de Jesús. Está fuera del poder de Pentecostés. Está fuera, no está fuera. Jesús te quiere ahí. Precisamente en aquello que tú ni siquiera te quieres a ti mismo. Allí en aquella cosa. Tú sabrás, porque seguro que todos tenemos. Aceptar el pasado tiene que ser obra del Espíritu Santo. El pasado lleva consigo muchas veces capacidad de perdonarse a sí mismo y perdonar a los demás. Pentecostés significa una realidad muy viva en tu vida. Perdonar a los demás y perdonarte a ti mismo. Y aceptarte tal como eres. A mí se me redimió la calva y desde ese momento no me he enterado si estoy calvo. Llevo boina porque hace frío. Pero no por un problema estético, sino porque hace frío. ¿Veis cómo Jesús es íntimo, es intimísimo, es tuyo, es tuyísimo? Hasta lo más profundo de tu ser, de tu realidad, a este Jesús. Es el que hay que encontrarle el amor, el que tú le tienes que disfrutar en tu realidad pobre. Sobre todo en tu realidad pobre. Este es el Jesús que te da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da un Jesús que te mete en el corazón y te dice, ahí está metido Jesús. Ese es el que te ama. Y el amor de Jesús, que es humano, está enganchado por su personalidad con lo divino. Es el mismo Dios el que se mete en tu vida. Y tú crees que no ha estado Dios contigo. Pues no solamente ha estado, sino que está. Porque lo que te sucedió cuando tenías 1 año, para Jesús, para el Señor, está presente. Puede ser sanado de eso porque Él está presente. El pasado, el presente y el futuro solamente existen para nosotros. Para Dios no, todo es presente. Por eso envuelve tu vida con un fulgor especial, que es un fulgor de amor del Espíritu de Jesucristo que llega hasta lo profundo de tu ser. Tiene que ser Señor de tu presente también. Porque en el presente, pues, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Por qué sufres hoy? ¿Cuál es tu problema en este momento? ¿Estás estudiando las oposiciones? ¿O estás con miedo a que te echen del trabajo? ¿O estás ¿Cómo estás en tu casa? ¿Cómo se vive en tu casa? ¿Tienes problemas con tu marido, con tus hijos? Yo qué sé cuál es el presente de cada uno. Pero vivir el presente en Jesucristo, pues es un algo que te da no solamente una fuerza poderosa, sino un sentido hondo a tu realidad, a lo que te sucede. Porque todo tiene que ser trascendente en esta vida. Yo he estado hasta ahora, que me han cambiado de convento, 11 años de cocinero. Donde he estado, en Móstoles, en un piso, con cuatro frailes. Pues miren ustedes, hacer unas lentejas tiene que ser algo trascendente. Pues si no es trascendente, hasta las lentejas te frustran. Se te frustra la vida entera. Pero con Espíritu Santo, además de saber mucho mejor las lentejas, se hacen trascendentes. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen un sentido de vida eterna. Más allá de la muerte, más allá de las cosas, se hacen con una dimensión profundísima en el amor, claro está. Porque es el amor el que llega a lo profundo del ser humano. Y el futuro, ya termino, porque como me habéis puesto en el medio, me siento muy bien, y entonces pues me estoy alargando. Pero el futuro, ¿cuál es el futuro? ¿Cómo puede ser el futuro? El futuro también hay que entregárselo al Señor. Hay que entregárselo para que Él se posesione de tu futuro, sea tu Señor, se te quiten los miedos, lo puedas vivir en fe y sepas que vas a tener siempre una protección profunda en Él. Y no solamente porque tengas una protección, esto es algo más que protección, es sentido profundo a tu realidad. Y sobre todo, experiencia profunda de que Dios está en tu vida, de que eres una criatura que no ha sido creada así por las buenas, que tienes algo. Decían los existencialistas, Jean-Paul Sartre y todos estos, que los hombres no tenemos esencia, solamente tenemos existencia. Alguien nos ha arrojado en este mundo, no sabemos ni para qué ni por qué. Terminaremos la vida en este mundo y sencillamente no habremos tenido sentido de ninguna clase. Somos una pasión inútil y sin sentido. Pues no. Jesucristo te dice, no eres una existencia solo, eres una esencia. Y ser una esencia significa que eres lo que eres, que has sido querido, que has sido amado desde siempre, que hay alguien que vela por ti, que está contigo y que llega a lo profundo de tu ser. Somos algo querido por Dios, en pasado, en presente y en futuro. Y mi futuro es un futuro que está en Dios. En donde, si tienes que ir a una residencia cuando seas mayor, pues tendrás que ir. Yo qué sé lo que te deparará tu futuro, pero sepas una cosa, que si lo vives en profundidad, en el misterio de Pentecostés y del Espíritu Santo, te será muy distinto de lo que tú te imaginas solamente con tu proyección humana. Pues tu proyección humana no evitará el mal más profundo que hay en el hombre, que es el miedo. El miedo, el miedo. Ya hablaremos otro día del miedo. Eso es una realidad que está ahí en Londres. Santa Catalina de Siena, que vivió allá por el año 1300 y pico, nos dice una cosa muy bonita en sus diálogos, hablando de este tema. Dice, cuando seas viejo, si crees verdaderamente en Dios, no vas a sentir la profunda soledad del viejo, porque la presencia del Espíritu Santo te ayudará. Y viene a decir, estas son palabras mías, pero viene a decir eso, hasta te llevará el desayuno a la cama. Que yo no sé si a vosotros os ha llevado alguien alguna vez el desayuno a la cama. Pero cuando seas viejo, si no tienes a nadie que te lleve el desayuno a la cama, dice Santa Catalina de Siena, Dios, o por medio de un ángel, o por medio de un hombre, o por medio del Espíritu Santo, te llevará el desayuno a la cama. ¿Tú te lo crees? ¿Os lo creéis? Pues si no los, si no os lo creéis, yo os digo esta tarde una cosa, que recéis una oración muy sencillita, muy sencillita. Señor, auméntame la fe. Simplemente esto. Auméntame la fe. Porque si el Señor te aumenta la fe, verás la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, como la gloria de un padre, ¿cuál es la gloria de un padre con respecto a sus hijos? Que sean monos, que sean majos, que estudien, que estén sanos, que se lo pasen bien, que sean unos chicos, pues, monísimos en todos los sentidos. Eso es la gloria de un padre y de una madre, ¿no? Pues la gloria de Dios para ti, porque muchas veces hablamos de la gloria de Dios y decimos, ¡ay, como que Dios fuera un egoísta trascendental, hay que darle! No, pero si la gloria de Dios es que tú estés bien. La gloria de Dios es que tú seas feliz. La gloria de Dios es que tú sencillamente entiendas la belleza y profundidad de tu vida y que has sido creado y creada para algo absolutamente bello y trascendente. Pero para eso, hermanos y hermanas, necesitamos esa dimensión que nos da la fe, que es una dimensión que solamente el Espíritu Santo nos puede dar, porque esto es un regalo. Vivimos en una época de un racionalismo tremendo y la razón está incapacitada para todas estas cosas. Necesitamos Espíritu Santo. Necesitamos Espíritu Santo. Y termino contándoos una cosa que me sucedió en la Universidad de Friburgo. Subí con un compañero dominico negro, negrito, del Congo, a escuchar a un gran profesor una charla sobre la existencia de Dios. Y a mí me gustó mucho. Digo, qué bien lo ha hecho este hombre. Y cuando bajábamos otra vez para Albertino, que era donde nosotros vivíamos, le pregunté yo a Tomás Camainda, que así se llamaba el compañero de color, ¿te ha gustado esta charla? Y me dice, va, una charla completamente inútil en el Congo. Digo, ¿por qué? Dice, porque en el Congo a nadie se le ocurre dudar de la existencia de Dios. Y entonces hizo así, mira, me hizo así, me señaló, vosotros los europeos, ¿no os dais cuenta de que desde la Ilustración, desde hace 300 años estáis profundamente envenenados por un racionalismo que os está matando, os está haciendo perder la fe y os está destrozando? Vosotros sois los que necesitáis una charla sobre la existencia de Dios. Pero es por vuestra deformación. Una deformación que no va a durar siempre, pero en estos años que nosotros nos toca vivir. Por eso hoy predicar sobre el Espíritu Santo, que no es racional, que es suprarracional. No va contra la razón, pero no se capta por la razón. Es muy interesante. Para librarnos del veneno que tenemos dentro, porque todos somos unos racionalistas empedernidos. No tenemos capacidad de misterio, porque todo lo queremos entender. Pues bien, vamos a vivir también un poquito del misterio del Espíritu Santo, y lo experimentaremos en las cosas bellas que el Señor va a hacer en nosotros, en este seminario y a lo largo de toda nuestra vida, si realmente dejamos que Él nos meta en el corazón esta realidad divina que se llama gracia. La gracia de Dios, que es el amor con que Dios te está queriendo y te está amando. Gloria al Señor.